Muy buenas y bienvenidos a este nuevo episodio en el que empezaré procesal penal. Ya estoy viendo que no me dará tiempo, ya que el tema es muy extenso, por lo que empezaré por este tema que es el nuevo, el tema del estatuto de la víctima del delito. Y una de las cosas ya la tenía que decir, que es que no me dará tiempo a hacer procesal penal, lo siento mucho. Si eso quizás pueda hacer de nuevo el habeas corpus. Y lo segundo es que las pruebas físicas de la Policía Nacional se van a hacer en mi ciudad. Se hace por provincia, bueno, pues ha tocado en mi ciudad. Y me hace ilusión, la verdad. Es como, bueno, todo lo cutre que puede tener mi provincia ha tocado aún la más cutre todavía. Quiero mucho a mi ciudad, yo obviamente quiero muchísimo a mi ciudad. Pero, a ver, las instalaciones han tenido suerte. Los que se van a presentar ahora Nacional han tenido suerte porque ahora está arreglada la pista. La pista estaba hecha horrores hasta hace nada y la han arreglado. Pero bueno, si puedo, intentaré pasarme por allí a ver qué tal. Y bueno, ya en sí con el tema, pues esto es de procesal penal, tema nuevo, es una ley, que no es ley orgánica, no es un real decreto, no es nada, es una ley simple, tal cual, la ley 4/2015 del 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito. ¿Por qué se hace esta ley? Pues porque prácticamente todo el derecho siempre se centra en lo que es el culpable y en que sí, tiene que reparar el daño. Pero ¿qué ocurre con las personas que sufren ese daño? Y ya no solamente quienes lo sufren, sino los familiares, las personas cercanas. Ya no solo se habla de la acción en sí, sino también de la consecuencia. Y esto es importante recordarlo porque ya no solamente es que uno esté impactado por algo que haya visto, algo que le haya pasado a su familiar, a su pareja, a un amigo incluso, sino también la consecuencia y el efecto que te produce luego en tu vida diaria. Somos personas, es normal que nos impacte un accidente de tráfico que hayamos visto, que nos impacte que un familiar le hayan apuñalado, le hayan empujado, le haya ocurrido algo. A nosotros mismos también, si nos ha ocurrido algo, es totalmente normal, es una reacción normal. El problema viene cuando ese efecto, ese impacto perdura muchísimo tiempo después. Sobre todo si es un caso sonoro o un caso famoso, en el caso, por ejemplo, el muchacho este, lo más reciente, ¿no? El muchacho este que ha fallecido en Sevilla, pues claro, la familia no es que solamente tenga que enfrentarse con la pérdida de un hijo, sino también con ver su imagen continuamente en la televisión y a saber hasta cuándo se hablará de este tema. O los casos de desapariciones que uno ya no puede continuar con su duelo, no lo puede terminar porque continuamente están hablando de ello. En este punto, los medios de comunicación hacen bastante daño a las familias y a las víctimas. Y ya ni digo a los menores, a los hijos o las hijas que se han quedado sin padre o sin madre por tema de violencia de género y aparece siempre la imagen de la mujer o aparece la imagen del padre y los hijos, siendo pequeñitos, pues obviamente eso es bastante traumático. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Es normal reaccionar, es normal que te impacte, somos personas. Siempre digo que el problema es si perdura en el tiempo, si luego de esa acción perdura en el tiempo y ya te afecta en tu día a día, no puedes dormir, piensas en ello continuamente, es lo que es no poder pasar página, como tampoco que te permitan pasar página. Claro, y en este sentido, desde el punto de vista desde fuera, es muy fácil decirlo, ¿no? Es como, bueno, pues no veas la tele, ¿no? O no mires las noticias. Pero es mucho más complejo si hay una investigación de por medio, si tienes que identificar un cadáver, si tienes que ver si ese es tu hijo, si ese es tu familiar. Ahora el juicio, ahora tienes que darle cara, pero es que no quieres ver la cara, quien ha asesinado a tu amigo. Es un proceso largo, sobre todo cuando hay una investigación, es un proceso largo que no te deja tranquilo. Por eso desde fuera podemos verlo fácil, podemos decir, ah, bueno, pues esto es un trámite más. Pero hay que empatizar muchísimo con la víctima, con las víctimas, a causa de esta acción, de estas acciones. Nunca hay que invalidar las emociones, nunca hay que mandar a callar a alguien porque se esté repitiendo continuamente, nunca hay que ir en contra de una persona que en ese momento está sufriendo. Y sobre todo, estar ahí para la persona, saber que estás disponible para esa persona, eso se agradece muchísimo. De si atiendes a alguien, si estás para una persona, saber que esa persona está segura contigo y que haya ahí una buena comunicación y darle pues cualquier facilidad, sobre todo facilitarle cualquier trámite, cualquier duda, toda la información, eso se verá más adelante, la información que hay que dar y todo el trato humano, porque básicamente esto es trato humano y decente y el respeto que se le debe de tener a una víctima. Así que bueno, este es el estatuto de la víctima del delito. En el título preliminar de lo que se va a hablar es el ámbito subjetivo, que es una víctima, el ámbito, cuidado, porque son a las víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal. Puede ser una pregunta muy tonta, pero ¿en qué ámbito se aplica? Aplicable tanto a víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España. Y luego el artículo 2 te habla de los diferentes tipos de víctima. Está la víctima directa y la víctima indirecta. Siempre vamos a hablar de personas físicas, aquí no hay personas jurídicas, no hay en sí. Por tanto, una víctima directa es toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito. Aquí nos vamos a encontrar con palabras que no nos hemos encontrado en el Código Penal o en otro sitio. Por ejemplo, lo de los daños emocionales. Tenemos las lesiones físicas o psíquicas y luego los daños emocionales. Y luego, por otro lado, tenemos la víctima indirecta. Es decir, tenemos dos tipos de víctima, la directa y la indirecta. La indirecta en los casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido causada directamente por un delito. Estas víctimas indirectas son los familiares, normalmente, las parejas, los amigos cercanos, que se ven afectados por la situación de la víctima directa. Sufren por la situación de la primera persona. Entonces, hay víctimas indirectas, salvo en casos en los que, por ejemplo, el cónyuge no separado legalmente o de hecho, y a los hijos de la víctima o del cónyuge no separado legalmente o de hecho, que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos, sean los responsables de los hechos. Una cosa es que atropellen a tu mujer, entonces no es culpa tuya, eres una víctima indirecta, pero si tú eres quien ha matado a tu mujer, no eres una víctima indirecta, eres el culpable. Entonces todo lo que sean cónyuges, hijos y parientes hasta tercer grado, si son responsables, no son víctimas indirectas, porque son los responsables. Al igual que los demás parientes en línea recta y a sus hermanos, con preferencia entre ellos, del que ostentará la representación legal de la víctima. Si son responsables, no es víctima. Se excluye o no es aplicable a terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados del delito. El artículo 3 habla de los derechos de las víctimas que se van a desarrollar en el punto siguiente, en el título siguiente. Porque tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y reparación, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios. Durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo de las víctimas y, en su caso, la justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un periodo de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso. Aquí la frase del periodo de tiempo adecuado después de su conclusión. A veces se intenta mediar entre el responsable y la víctima para ver si llegan a un acuerdo. Por ejemplo, en la responsabilidad penal de los menores también había un artículo dedicado a ello, al tema de la mediación. Pero ¿qué ocurre aquí cuando hay casos de violencia sexual o violencia de género? En este caso, la mediación estará vedada. Y ya el título 1, que son los derechos básicos. Son del artículo 4 al 10 y son bastante sencillos, solamente alguna cosita, pero sin leerlo todo, decir solamente lo más importante porque son un poco de sentido común. El primero es el derecho a entender y ser entendida. Hablan en femenino por el tema de víctima. Esto va desde la interposición de una denuncia y durante el proceso penal. Derecho a entender y ser entendida en todas las comunicaciones con las víctimas, orales o escritas. Lenguaje claro, sencillo y accesible. Si es menor o tuviera la capacidad judicialmente modificada, estas comunicaciones lo harán su representante o la persona que le asista. Y se facilitará a la víctima desde su primer contacto con las autoridades o con las oficinas de asistencia a las víctimas, la asistencia o apoyos necesarios. La víctima podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios. El primer derecho, recordar, derecho a entender y ser entendida. El segundo, el más básico de todos, es el derecho a la información, desde el primer contacto con las autoridades competentes. Aquí siempre todo desde el primer contacto, desde el primer momento, ahí ya tienes derecho a todo, a lo más básico. Cuidado porque aquí hay una frase que pone incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia. No es que cuando presentes la denuncia, sino incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia, derecho a recibir de manera inmediata información adaptada a sus circunstancias y condiciones personales, etc. Entonces tiene el derecho a recibir información sobre las medidas de asistencia y apoyo, el derecho a denunciar, el procedimiento a obtener asesoramiento, defensa jurídica, solicitar medidas de protección, indemnizaciones, servicios de interpretación, todos los recursos, los datos de contacto de la autoridad encargada, servicios de justicia, restaurativa disponibles, etc. Y toda la notificación. Toda esta información será actualizada en cada fase del procedimiento. El siguiente derecho es el derecho de la víctima como denunciante. Aunque todos estos son derechos básicos, es decir, no hace falta poner una denuncia para tener acceso a ellos, puedes denunciar, ya sea de oficio, bueno, de oficio lo hace de por sí la policía, la Guardia Civil, pero puedes denunciar tú también para avisar. Y cuando pones una denuncia, pues tienes el derecho a obtener una copia de la denuncia debidamente certificada. El Alecrim es un resguardo, creo que era el resguardo, y aquí es copia de la denuncia debidamente certificada. Y también el derecho a una asistencia lingüística gratuita y a la traducción escrita de la copia. Asistencia lingüística gratuita y a la traducción escrita de la copia de la denuncia presentada, es decir, copia de la denuncia debidamente certificada. Otro derecho importante es el derecho a recibir información sobre la causa penal. Una cosa es el derecho a la información desde el primer contacto y otra es el derecho a recibir información sobre la causa penal. Se debe de informar de manera inmediata de la fecha, hora y lugar del juicio, así como del contenido de la acusación dirigida contra el infractor. Y se le notifican las resoluciones por las que nos acuerde no iniciar el procedimiento penal, la sentencia que ponga fin al procedimiento y todas las resoluciones que puedan salir. Esta información se notifica por correo electrónico. ¿Qué ocurre si no tienes correo electrónico? Excepcionalmente, se remitirían por correo ordinario. Y si no resides en España, si son fuera de la Unión Europea, pues se remite a la oficina diplomática o consular española en el país de residencia para que la publique. En primer lugar, correo electrónico, luego correo ordinario y si no, pues oficina diplomática o consular española. Si la víctima se persona formalmente en el procedimiento, las resoluciones serán notificadas a su procurador. Las víctimas pueden manifestar su deseo de no ser informadas de estas resoluciones. Si es una víctima de violencia de género, el tema de las resoluciones que acuerden la prisión o la posterior puesta en libertad del infractor, así como la posible fuga del mismo, y las resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, se les va a notificar a esta víctima de violencia de género, a no ser que pida que no se le notifique. Por tanto, se le va a facilitar, cuando lo solicite, información relativa a la situación en que se encuentra el procedimiento, salvo en un caso que ello pudiera perjudicar el correcto desarrollo de la causa. El artículo 8 es el periodo de reflexión en garantía de los derechos de la víctima. Había un artículo en la Alecrim en la que se hablaba de un periodo de reflexión de la víctima para el caso de trata, si quería colaborar o no con las autoridades, etc. Pero este periodo de reflexión se mete en el tema de los abogados y procuradores, porque estos no podrán dirigirse a la víctima, ya sea directa o indirecta, de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente y que puedan constituir delito, para ofrecerles sus servicios profesionales hasta transcurridos 45 días desde el hecho. Es decir, tienen que esperar 45 días, estos abogados y procuradores, en caso de catástrofes, calamidades, atentados, por ejemplo, si hay un elevado número de víctimas, tienen que esperar 45 días del hecho, a no ser que la víctima lo haya solicitado expresamente. El artículo 9 es uno básico, el derecho a la traducción e interpretación. Es lo de siempre, el derecho a que se le traduzca en un lenguaje que comprenda. y excepcionalmente, lo único así, que la traducción escrita de documentos podrá ser sustituida por un resumen oral de su contenido en una lengua que comprenda. Y el último de los derechos básicos es el derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo. Entonces tienen derecho a acceder a estos servicios de forma gratuita y confidencial. Y estos son los derechos básicos. No hace falta una denuncia, se hace de oficio o desde el momento en el que entras en primer contacto con una autoridad. Y ya luego los derechos o lo que puedes hacer dentro en el proceso penal. Se llama participación de la víctima en el proceso penal. Ya sabemos que una de las formas de iniciar una investigación, de meterse dentro de un delito y demás, es denunciando. Entonces, por ello, la víctima tiene el derecho a ejercer la acción penal y la acción civil, conforme a lo dispuesto en la ley CRIM, sin perjuicio de las excepciones que puedan existir. Y también tiene derecho a comparecer ante las autoridades encargadas de la investigación para aportarles las fuentes de prueba y la información que estime relevante para el esclarecimiento de los hechos. La comunicación y revisión del sobreseimiento de la investigación a instancia de la víctima. El sobreseimiento es una especie de suspensión del proceso, porque no ven que hay pruebas suficientes, pues lo meten como en suspensión. Entonces, si se suspende el procedimiento, pues esta resolución de sobreseimiento será comunicada a las víctimas directas del delito. Esta resolución se puede recurrir por la víctima. Lo siguiente es la participación de la víctima en la ejecución. Si la víctima ha aceptado recibir información de las resoluciones, si solicitó esa información, le va a ser notificada las resoluciones siguientes que pueden ser recurridas, aunque no se hubieran mostrado parte de la causa. Entonces puede recurrir tres tipos de autos. El primero de ellos es el auto por el que el juez de vigilancia penitenciaria autoriza la posible clasificación del penado en tercer grado antes de que se extinga la mitad de la condena. Para delitos de homicidio, de aborto, de lesiones, contra la libertad, tortura, integridad moral, libertad, indemnidad sexual, robo, violencia o intimidación, terrorismo y trata de seres humanos. Entonces la víctima puede recurrir que el juez de vigilancia penitenciaria autorice ese tercer grado. También puede recurrir el auto por el que el juez de vigilancia penitenciaria acuerde que los beneficios penitenciarios, los permisos, la salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran al límite de cumplimiento de condena y no a la suma de las penas impuestas. Pues todo esto igual, pero siendo de un seno de un grupo u organización criminal. Siendo un seno, no, delito cometido en el seno de un grupo u organización criminal. También puede ser recurrible por la víctima. Y el tercer punto es el auto por el que se conceda al penado la libertad condicional, siempre que se hubiera impuesto una pena de más de 5 años de prisión. ¿Cuál es el plazo para recurrir y ante quién? El plazo para recurrir son de 5 días y lo hace ante el secretario judicial, que también se llama letrado de la Administración de Justicia. Entonces tiene 5 días contados a partir del momento en que se hubiera notificado. Pero cuidado, una cosa es recurrir y otra cosa es interponer el recurso. Recurrir es 5 días, pero interponer el recurso es dentro del plazo de 15 días. Si vas a avisar de que vas a presentar un recurso, no hace falta un abogado. El juez de vigilancia penitenciaria, aún así, le va a dar 5 días para que formule alegaciones. ¿Qué quiere decir esto? Estas alegaciones, que antes de que el juez de vigilancia penitenciaria tenga que dictar alguna de estas resoluciones, va a avisar a la víctima. Entonces va a avisar antes y tendrá esos 5 días para formular alegaciones. Si no, luego recurre en 5 días o interpone recurso 15 días. El 14 es el reembolso de gastos. La víctima que haya participado en el proceso tendrá derecho a obtener el reembolso de los gastos necesarios para el ejercicio de sus derechos y las costas procesales que se le hubieran causado con preferencia respecto del pago de los gastos que se hubieran causado al Estado. Cuando se imponga en la sentencia de condena su pago y se hubiera condenado al acusado, a instancia de la víctima, por delitos por los que el Ministerio Fiscal no hubiera formulado acusación o tras haberse revocado la resolución de archivo por recurso interpuesto por la víctima. El 15 son los servicios de justicia restaurativa. Esto implica la mediación, que haya un cara a cara y lleguen a un acuerdo. La finalidad es obtener una adecuada reparación material y moral de los perjuicios derivados del delito. Pero hace falta una serie de cosas para llegar a esta mediación. En primer lugar, que el infractor haya reconocido los hechos esenciales de los que deriva su responsabilidad. Mire, señora, efectivamente yo le he robado el bolso. Luego, que la víctima haya prestado su consentimiento y tanto la víctima como el infractor presten ese consentimiento. Que el procedimiento de mediación no entrañe un riesgo para la seguridad de la víctima ni exista el peligro de que su desarrollo pueda causar nuevos perjuicios materiales o morales para la víctima y que no esté prohibida por la ley para el delito cometido. ¿Cómo serán estos debates? Van a ser confidenciales. Y los mediadores y los profesionales que participen estarán sujetos a secreto profesional. Se puede revocar el consentimiento de mediar en cualquier momento, tanto por parte de la víctima como por parte del infractor. El artículo 16 es el tema de la justicia gratuita y la documentación se tiene que llevar ante el colegio de abogados correspondiente. La justicia es gratuita sí o sí para las víctimas de violencia de género, para víctimas del terrorismo, para víctimas de trata y para las víctimas menores de edad. Pero como no lo pone, pues simplemente justicia gratuita y llevar documentación al colegio de abogados. Artículo 17. Víctimas de delitos cometidos en otros Estados miembros de la Unión Europea. Las víctimas tienen que ser residentes en España. Es decir, me han robado la cartera en Italia, pues lo voy a denunciar en España. Es un poco absurdo, pero se puede denunciar desde aquí a de otro país. Y si no hay información suficiente, pues las autoridades españolas pues contactan con el país, con ese estado. Y el 18 es la devolución de bienes. La devolución sin demora de los bienes restituibles de su propiedad que hubieran sido incautados en el proceso. Como siempre, se puede atrasar o no se pueden devolver si estos bienes, estos objetos, son necesarios para una investigación. El título 3 habla de la protección de las víctimas. ¿Quiénes se encargan de esta protección de las víctimas? Pues las autoridades y funcionarios encargados. Esta protección abarca tanto a la víctima como familiares, integridad física, psíquica, libertad, seguridad, libertad e indemnidad sexual. Cuando se les reciba declaración o deban testificar en juicio y para evitar el riesgo de su victimización secundaria o reiterada. Esto no entra, pero todo lo que estamos hablando de víctima directa, víctima indirecta, es la victimización primaria. Y la victimización secundaria es lo que se menciona aquí, es en el caso de que durante el juicio, durante el proceso, la investigación, se vuelva a revictimizar a la víctima por el tema de un trato desagradable, un trato no favorable, ya que si no se protege a la víctima, pues vuelve a ser víctima de nuevo. Entonces es una victimización por parte de la institución en sí, sobre todo por esta negligencia de no proteger lo suficiente a la víctima y hacer que vuelva a experimentar todos los hechos que ha vivido de primera mano. Es un poco difícil, sí, pero a veces que el tacto algunos no lo tienen. La protección a las víctimas en caso de menores, ¿quién va a ejercerla, esa protección? Pues la fiscalía, autoridades y funcionarios para gente en general mayor de edad y la fiscalía para la protección de las víctimas para menores. Dentro de esta protección también está el derecho a que se evite el contacto entre víctima e infractor. Hemos visto que la mediación no entra dentro de los casos de violencia sexual o violencia de género. También está la protección de la víctima durante la investigación penal. Aquí se encargan las autoridades y funcionarios encargados de la investigación penal. Entonces pueden recibir la declaración de las víctimas cuando resulte necesario sin dilaciones injustificadas. Se recibe la declaración de las víctimas, del menor, el número de veces posible y únicamente cuando resulte estrictamente necesario para los fines de la investigación penal. Lo he leído un poco mal. Se tiene que recibir la declaración a las víctimas el menor número de veces posible. Es decir, intentar que no vuelva a revivir, a recordar todo ese proceso, sino que se intente hacer una declaración, pero que sea una, dos, tres veces como mucho. Que las víctimas puedan estar acompañadas, además de su representante procesal y, en su caso, el representante legal, por una persona de su elección. Cuidado porque, motivadamente, el funcionario o autoridad encargado puede decidir que esta persona no esté presente. para garantizar el correcto desarrollo de la práctica de la diligencia. Y luego los reconocimientos médicos de las víctimas solamente se lleven a cabo cuando resulten imprescindibles para los fines del proceso penal y se reduzca al mínimo el número de los mismos. Ya han invadido tu espacio personal, imagínate después de un evento traumático que intervengan aún más personas sobre ti, ¿no? En este caso los médicos, que sí que lo hacen por tu bien, pero tú en ese momento no quieres que te toque nadie. Sobre todo para las mujeres que han sufrido una agresión sexual. Y se recomienda esto, es muy desagradable, pero se recomienda esto y se tiene que hacer, que si has sufrido una agresión sexual vayas con la ropa con la que ibas en ese momento, porque claro, ahí pueden coger muestras, pueden coger cualquier prueba, cualquier sustancia que hayan dejado la prenda. Entonces tienes que ir con la ropa y mantenerte con la ropa. Ya, da mucho asco, es muy desagradable, porque tú lo que quieres es bañarte, quieres limpiarte y aún así te sigues sintiendo fatal, pero es lo que se pide y lo que se recomienda, porque es la forma de obtener las muestras y las pruebas y todo este reconocimiento. El artículo 22 habla del derecho a la protección de la intimidad. Mientras que los medios de comunicación están ahí, dale que te pego, que a ver qué ha ocurrido, que la policía no dice nada, que no se ha declarado nada, no sé qué, pues de mientras los jueces, tribunales, fiscales, autoridades, funcionarios intentan que se proteja toda esta información hasta que se declare por la familia, que se declare por el juez, que se puede informar de forma oficial. Todo sobre todo para proteger a las víctimas y sobre todo a los menores de edad. Esto de que, ¿cómo es que la policía todavía no ha dicho nada? Coño, espérate a que recaben todo, puedan tener todo clarísimo para poder comunicarlo. De mientras ahí la gente, dale que te pego. Artículo 23, evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de protección. Esto ya es más de forma individualizada, la determinación de qué medidas de protección se deben de elegir para cada persona, para cada caso. Sobre todo si se trata de una persona con discapacidad o si existe una relación de dependencia entre la víctima y el supuesto autor del delito, o si se trata de menores de edad o víctimas necesitadas de especial protección. En este caso tenemos el primer punto, que son las circunstancias especiales respecto a las características y circunstancias personales de la víctima, y luego las circunstancias de la naturaleza del delito y la gravedad de los mismos, ya sea un delito de terrorismo, por organización criminal, ya sea por violencia de género, libertad de identidad sexual, trata de seres, desaparición forzada, delitos de odio por discriminación, y también según las circunstancias del delito, si en particular se trata de delitos violentos. Entonces, esta evaluación tiene tres puntos, que es según las características personales de la víctima, según la naturaleza del delito y, en tercer lugar, la circunstancia del delito. Luego tenemos la competencia y procedimiento de evaluación. Fase de investigación, ¿quién se va a encargar? Tenemos aquí un poco de repaso de procesal penal. Fase de investigación, juez de instrucción o el juez de violencia sobre la mujer. Si es respecto a menores, ¿quién se encarga de esta fase de investigación? El fiscal. Si llegamos a la fase de enjuiciamiento, aquí ya pues el juez o tribunal competente. El artículo 25 es una forma de repetir lo mismo, las medidas de protección. Que se las reciba declaración en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin. Que se les reciba declaración por profesionales. Que las tomas de declaración a una misma víctima le sean realizadas por la misma persona. Y si ha sido una víctima de violencia de género, agresión sexual y demás, que sea declarada, o sea, que se le tome declaración una persona del mismo sexo. Se agradece mucho eso. Se agradece muchísimo que te tome declaración una persona del mismo sexo, porque a veces es como que te entiende. Es mejor eso. Y durante la fase de enjuiciamiento. Lo que acabo de hablar es durante la fase de investigación y esto es durante la fase de enjuiciamiento. Medidas que eviten el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos. Medidas para garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas. Medidas para evitar que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no tengan relevancia con el hecho delictivo enjuiciado. Salvo que el juez o tribunal consideren excepcionalmente que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad de la declaración de la víctima. Aquí siempre patinan muchísimo, sobre todo la parte contraria, ¿no? Si no te creen como víctima, te van a preguntar cualquier barbaridad y es una falta de respeto increíble. Y también la celebración de la vista oral sin presencia de público. las medidas de protección para menores, personas con discapacidad necesitadas de especial protección y víctimas de violencias sexuales. Como siempre, son medidas para evitar que se conviertan en una nueva fuente de perjuicios para la víctima del delito. Las declaraciones serán grabadas por medios audiovisuales y podrán ser reproducidas en el juicio, y la declaración podrá recibirse por medio de personas expertas. El fiscal recabará del juez o tribunal la designación de un defensor judicial de la víctima para que la represente en la investigación y en el proceso penal. Sobre todo para víctima menor de edad con capacidad judicialmente modificada cuando hay un conflicto de intereses con uno de los progenitores, o si el menor o la persona con capacidad judicialmente modificada no esté acompañada o se encuentre separada de quienes ejerzan la patria potestad o cargos tutelares. El título 4 son las disposiciones comunes. El tema de las oficinas de asistencia a las víctimas se ha mencionado, pero aquí se habla ya directamente de las oficinas de asistencia a las víctimas, que son cómo se organizan. Pues el gobierno y las comunidades autónomas, esto es a nivel de gobierno y comunidades autónomas, que hayan asumido competencias en materia de justicia, organizarán en el ámbito que les es propio oficinas de asistencia a las víctimas. Están en mayúsculas, ¿eh? Oficina de asistencias a las víctimas. El Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas podrán celebrar convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, sin ánimo de lucro, para prestar los servicios de asistencia y apoyo a que se refiere este título. Convenios de colaboración con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro. ¿Quiénes pueden celebrar estos convenios? Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas. Recordando los primeros artículos de esta ley, el primer contacto con las autoridades o funcionarios o el primer contacto con las oficinas de asistencia a las víctimas. Bueno, pues aquí están esas funciones, que es la información general de derechos, información de los servicios, apoyo emocional a la víctima, asesoramiento, derechos económicos, asesoramiento sobre el riesgo y la forma de prevenir la victimización secundaria o reiterada, coordinación de los diferentes órganos, coordinación con jueces, tribunales, Ministerio Fiscal. Y estas oficinas de asistencia a las víctimas pueden realizar una valoración de las circunstancias. Pueden incluir la prestación de apoyo o asistencia psicológica, el acompañamiento a juicio, la información sobre los recursos psicosociales y asistencias disponibles, medidas especiales de apoyo y la derivación a servicios de apoyo especializados. Normalmente hay una oficina por provincia, normalmente. Se crean por orden del Ministerio de Justicia. Esto no está por aquí, pero yo lo digo por si acaso. Y bueno, y se ve bastante importante. A mí me parecen importantes respecto al tema del Estatuto de la Víctima, porque son oficinas solamente para ellas. El siguiente punto es la formación. Formación en los principios de protección de las víctimas. Tanto Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, comunidades autónomas asegurarán una formación general y específica relativa a la protección de las víctimas en el proceso penal, en los cursos de formación de jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad, médicos forenses, personal al servicio de la Administración de Justicia, personal de las oficinas de asistencia a las víctimas y, en su caso, funcionarios de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas que desempeñen funciones en esta materia. Los colegios de abogados y procuradores impulsarán la formación y sensibilización de sus colegiados en los principios de protección de las víctimas contenidas en esta ley. Y los protocolos de actuación. El gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas y de sus derechos reconocidos en esta ley, aprobarán los protocolos que resulten necesarios para la protección de las víctimas. Y luego, aparte, como siempre, los colegios profesionales que integren a aquellos promoverán igualmente la elaboración de protocolos de actuación que orienten su actividad hacia la protección de las víctimas. Luego tenemos la cooperación y buenas prácticas. Los poderes públicos fomentarán la cooperación con los colectivos profesionales, etc. Cooperación internacional, sobre todo, especialmente, con los Estados miembros de la Unión Europea, porque este tema del Estatuto de la Víctima también está a nivel europeo. Y luego la sensibilización. Los poderes públicos fomentarán campañas de sensibilización social en favor de las víctimas. Así como la autorregulación de los medios de comunicación social de titularidad pública y privada en orden a preservar la intimidad, la imagen, la dignidad y los demás derechos de las víctimas. Estos derechos deberán ser respetados por los medios de comunicación social. Bueno, capítulo es obligación de reembolso. Pues tiene obligación de reembolso si ha sido condenada esta víctima por denuncia falsa o simulación del delito. Está reembolso por las subvenciones o ayudas percibidas. Y ya pues el tema de las disposiciones. Evaluación periódica del sistema de atención a las víctimas del delito en España. El funcionamiento de las instituciones, mecanismos y garantías de asistencia a las víctimas del delito será objeto de una evaluación anual que se llevará a cabo por el Ministerio de Justicia. El Gobierno remitirá a las Cortes Generales un informe anual con la evaluación y las propuestas de mejora del sistema de protección de las víctimas y de las medidas que garanticen su eficacia. Y bueno, la disposición final primera es toda la modificación de la LECRIM. La disposición final segunda, la modificación del Código Penal. Y ya está. Este es el estatuto de la víctima del delito. O sea, solamente ver un poco las modificaciones de la LECRIM, que es lo que se estudia, lo que tenemos que estudiar en el tema 9. Pero bueno, esta es la ley. He resumido, pero no tanto como para saltarme tantísimas cosas, creo yo. Así que bueno, es una ley simple, sencilla, sentido común sobre todo. Y mucha empatía, tampoco se pide mucho más, seguramente, o sea, como es un tema tan extenso, quizás una pregunta y ni eso. Pero bueno, a ver si lo siguiente puedo hacer el habeas corpus o alguna cosa de procesal.